Ser podcast.
Should I just start any time?
Okay.
Okay. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pera Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en La 2, El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, Javier? Pera, buenos días.
Muy bien, ¿qué tal?
Oye, el domingo que viene actuáis, ¿eh? Lo sabéis esto, ¿no? El domingo que viene hacemos el programa aquí muy cerquita, Círculo de Bellas Artes, en la Sala de Columnas, un sitio además precioso con unas vistas maravillosas. Creo que las entradas están agotadas, pero lo que haremos va a ser quien quiera entrar de pie, haremos un hueco detrás de las columnas y haremos sitio para más gente y sortearemos más entradas. Si alguien quiere venir, bueno, pues buena suerte. Se pueden apuntar a este sorteo o lo que sea en la página de la cadena SER, en la página del programa A Vivir, dentro de la web de la cadena SER. Oye, sé que os quedan el domingo que viene.
Sí.
¿He dicho el domingo que viene? Sí, es el domingo que viene, sí. Os quedan lejos vuestros años de laboratorio, pero hemos leído esta historia, Javier, en El País, la leímos el otro día, de tu compañero, la muerte de un científico español con 45 años, con síntomas de una enfermedad que no se sabe muy bien si estaba investigando o estaba escondiendo, ¿no?, unas muestras.
Hombre, no escondiéndolas, es que estudiaba líquido cefalorraquídeo, el líquido asociado al cerebro y al sistema nervioso, porque estudiaban ese tipo de enfermedades. Es verdad que, claro, cuando ocurre algo, empiezas a mirar si los protocolos se han cumplido, y en este caso no se han cumplido. Son muestras que se consideran infecciosas, algunas de ellas, y no habían sido ni registradas, ni notificadas, ni almacenadas en un laboratorio de la seguridad adecuada, ¿no? Mm. La muerte de este científico realmente es una historia muy triste. Tenemos que recordar, Cruyff, hace, no sé, en los años 2000 nos acostumbramos a pronunciar esa palabra, que son los dos...
Las vacas locas, ¿no?
Las vacas locas, sí. Hay tres tipos, hay tres formas de enfermar de esta dolencia, ¿no? Una es comer carne de vaca infectada, que está infectada porque los piensos que les han dado incluían el cerebro de sus madres, ¿no?, de la anterior generación de vacas, y esto es la forma en que estos priones, ahora voy a ello, se van acumulando, ¿no? Otra forma es iatrogénica, quiere decir que la has adquirido en un hospital, en un quirófano, porque el material quirúrgico no estaba adecuadamente desinfectado. Y hay una tercera que se llama espontánea, que quiere decir que no sabemos de dónde viene. Como acabamos de vivir una pandemia, estamos todos acostumbrados a los virus, ¿no? Pensábamos hasta no hace tanto que cualquier agente infeccioso tenía que tener genes, ¿no? Porque los genes son los que están especializados en reproducirse, duplicarse, y además contienen la información para fabricar la estructura del virus, ¿no? Imaginaros todas estas espículas que tenía el coronavirus y toda la cápsida que recubre el material genético. Los priones son el primer agente infeccioso que no tiene genes. Lo que se transmite aquí no es una cosa, sino la forma de una cosa. Una proteína adopta un plegamiento erróneo, y eso induce a las otras proteínas iguales que la tocan a adoptar esa conformación errónea también. De manera que no pensé, verás, durante la crisis de las vacas locas en los años 90 en Inglaterra, acabaron muriendo 100 personas. No estamos hablando de los 15 millones que ha matado la pandemia, ¿no? Eso que es una situación bastante rara poderse contaminar con esto. Actualmente los piensos cárnicos estos están prohibidos y no se han conocido más casos. Pero en este caso, pues cabe suponer que puede haber un contagio iatrogénico, es decir, por contacto, o imagínate que se ha inyectado accidentalmente material de un cefalorraquídeo infectado y se lo ha pegado de esa forma.
Por parte de este científico, ¿no?
Sí, porque de esa forma tendría que habérselo comido, ¿no?
Pero lo que tenía eran más muestras de las que estaban registradas, ¿no?
Se han empezado a abrir
neveras y ahí había muestras.
Sí, había miles de muestras, no todas son infecciosas, las están examinando.
Pero hay mucha gente que trabajaba con él, claro.
Que está muy preocupada, sí. Claro. Están en tratamiento psicológico, sí.
Creo que esta semana has tenido tus más y tus menos, tú, Pera, con Mark Zuckerberg, ¿no?
Mis menos.
Mis menos. Vamos a escuchar una cosa. Esto lo pusiste en Instagram, ¿no?
Sí.
A ver, vamos a escuchar.
Este género son conceptos diferentes, en el mismo sentido que macho y hembra no es exactamente lo mismo que hombre y mujer. Esto es muy básico y muchos de vosotros lo sabéis, pero hay tanta discusión polarizada, incluso académica, que a veces nos liamos. Y es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando decimos sexo, nos referimos
estamos
a la
hablando,
parte
estás biológica. Hablando en un vídeo de difusión sobre sexo y género, ¿no?
Sí.
Sí. Y de repente el vídeo desaparece.
No llegó a desaparecer, pero me llegó una notificación de Instagram de que había dos vídeos míos, este y otro donde hablaba de cómo la forma y la posición del clítoris femenino puede inducir a que haya más facilidad para llegar al orgasmo por penetración. Todo muy educativo, pues me llegó esta notificación diciendo literalmente: tu publicación podría infringir nuestras normas sobre actividad sexual o desnudos. Y lo que venía después es que hasta que yo no edite o elimine estos vídeos, mi cuenta no se compartirá con gente que no me sigue. Es decir, yo ahora publiqué hace dos semanas el libro de la ciencia del sexo y estoy haciendo algunos vídeos educativos sobre sexualidad, que creo que están muy bien, que este mismo de sexo y género yo creo que es importante por las dimensiones sociales que tiene esto, entender que cuando los sexólogos o la gente hablamos de sexo nos referimos a la parte más biológica, si son machos o hembras en la naturaleza, y el género que tiene todas unas dimensiones no naturales, es decir, no hay ningún gen que te diga que los hombres lleven pantalones y las mujeres falda. Y esto, cuando ves esas discusiones sobre transgéneros o bigéneros, pues crea una cierta confusión. Y un libro muy... Hay un vídeo muy neutro, digamos, explicándolo de una manera objetiva.
Pero el algoritmo es el algoritmo, ¿no?
Y el algoritmo algo detecta, pero el algoritmo no es una persona, es un algoritmo, ¿vale? Entonces, habrá algo allí. Pues no es un algoritmo inteligente.
La palabra clítoris, pues.
Bueno, pero no lee el contexto. Estamos ahora, desde hace un tiempo, hablando de...
No entiende nada.
Pero ChatGPT en teoría sí, pero el de Instagram veo que no, o sea, no entiende, simplemente detecta que aparece la palabra sexo por allí y lanza esto. Y entonces hay una posibilidad de apelar. Es decir, en Instagram yo puedo o editar o cambiar el vídeo o apelar. Yo no cambio el vídeo porque digo, no tiene sentido. Entonces, cuando pongo apelar, pienso que eso llegará a un humano, no a un
o al algoritmo juez.
O al algoritmo juez o a un humano que dirá, a ver, vamos a revisar. Y digo, oye, no, es verdad, aquí nos hemos colado. Esto, porque si tú miras lo que aparece por Instagram...
¿Pero y qué ha pasado? ¿Has recibido respuesta?
No, o sea, ha vuelto al estado... Después de 4 días ha vuelto al estado inicial. Es decir, yo puedo volver a apelar. O sea, no te dice si le han aceptado o no mi apelación. Simplemente antes estaba en revisión y ahora vuelve a estar como antes. Entonces, yo he preguntado.
Pero eso, que no ha funcionado.
Que no ha funcionado. Entonces, he preguntado y hay gente que... Bueno, yo sigo y me siguen mucha gente del ámbito de la sexología que dices, no, hombre, no, pero ¿cómo se te ocurre poner la palabra sexo? O sea, tienes que poner S3XO, sí. o con un signo de dólar o con X, pero o si pones, no sé qué me han dicho, pene, pues lo
clítoris
pones...
Clítoris no se puede poner, creo.
Claro, no pongas palabras que el algoritmo detectará solo porque estén. Es decir, no distingue entre educación sexual y pornografía. Tú, para hablar de educación sexual, tienes que hablar del pene o del clítoris. No es lo mismo que en pornografía o con una incitación o sexismo. Y a mí me ha resultado muy decepcionante.
¿Tú crees que Instagram estará escuchando este programa?
Pues, hombre, si lo escuchara alguien... Porque yo no, tampoco es que sea allí... No voy a quejarme porque no soy así, pero si lo escuchara alguien de Instagram, pues podría tomar nota y revisarlo.
El señor Instagram, el señor Zuckerberg. Bueno, la semana que viene nos cuentas a ver si la apelación... ¿Vas a reapelar o ya no...?
Esta mañana mismo he cambiado, he visto que aparecía en la descripción la palabra sexo. Después de que me han dicho esto, pues la he quitado y he vuelto a apelar. A ver si ahora... Solo con el mismo vídeo, pero solo porque no esté en la descripción la palabra sexo, dice, ah, vale, y lo cuela.
Pero cada vez que dices sexo suena un pito.
Ah, pero mi libro es La ciencia del sexo, ¿no? Claro, no lo voy a presentar. La ciencia del XXX.
Exacto, exacto. Oye, que hoy hay elecciones en Argentina. Tú, de hecho, sí. Pero me acuerdo cuando hacías el programa desde allí, estuviste un par de años viviendo, me imagino que habrás seguido el ascenso de Milei, ¿no? El candidato de extrema derecha, sí. Que sale siempre con la sierra porque va a recortar el gobierno, ¿no?
Sí.
Vaya pelo que tiene, parece
sí.
Puma.
No parecía extrema derecha al principio.
Sí, esto es lo malo que tienen, que no les ves venir.
Esto, yo sí que lo he estado siguiendo, además bastante, cuando llegué a Argentina en 2019, pues ya era, por YouTube me llegaban un montón de vídeos de él discutiendo en los platos de televisión. Sí. Él es un liberal, es un tío que en ese momento... Yo creo que era más cercano, para hacernos una idea, a Ciudadanos que a Vox, sí. ¿Sabes? Y era un tío que en lo económico, pues que era hipercrítico con el gobierno, primero el de Macri, pero ahora, bueno, y después cuando llegó el de Fernández, pues todavía más, y decía que, bueno, esta idea de que el gobierno es el problema, tal, pero muy de sección privada, pero no era tan extremo. Y yo veo cómo en los últimos años se ha ido radicalizando, extremando, no sé si por convicción o por estrategia política, de decir, oye, es que o empiezas a decir animaladas de que te vas a cargar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y eso parece que le está dando rédito político.
Es un tipo extremadamente particular en todo lo que hace, en todo lo que dice, aparte de extremadamente reaccionario, por supuesto. Y todos sabíamos que una de sus excentricidades es que tiene 5 perros clonados.
Sí.
Esto se sabía, pero yo el otro día vi la foto y Milei parecía lo más normal de la foto. Y mira que el aspecto de Milei es el que es. Y claro, veías la historia de cómo congeló una muestra de ADN de su perro hace años, no sé si en Hawái, creo, y luego cómo consiguió que lo clonara. Tiene 5 perros idénticos, que es muy, muy, muy creepy. Ahora ya se puede decir creepy.
Sí, sí.
Luego se usa mucho. Y mirando, ahora explicamos cómo, pero resulta que tú en España puedes clonar a tu perro, yo no lo sabía. Hemos pedido a Isabel Bolaños que llame a la empresa Ovo Horse and Ovo Clone, se llama, con sede curiosamente en Marbella.
Sí, es curioso.
Es curioso, ¿no? Que sea Marbella.
Hombre, sí.
Y que pregunte cuánto cuesta clonar su perrito, ¿no? A ver.
Dígame.
Hola, buenos días. Soy Isabel Bolaños de la cadena SER. ¿Con quién hablo?
Yo soy Enrique Criado, soy el CEO de Ovo Horse, que se dedica a clonación animal.
Yo, Enrique, soy dueña de un perro. ¿Podría clonarlo? ¿Cómo sería el proceso de cara, no sé, al día que fallezca, poder, digamos, tener un perro igual?
Se puede hacer sin ningún problema. Se puede clonar cualquier animal que no sea para consumo humano. Nosotros lo que clonamos es, por supuesto, caballos, pero también clonamos perros, gatos y camellos. Camellos para el mundo árabe, porque existen las carreras de camellos en el mundo árabe, donde los camellos, pues bueno, pues cuestan muchísimo dinero, hay muchísimas apuestas, pero el perro y el gato se clonan por cariño, se clonan porque hay un componente afectivo muy, 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 muy grande. Y nos están llegando muchas solicitudes de clonación. Y lo que estamos haciendo ahora es, se te envía a casa un kit donde tú puedes coger tu veterinario puede coger ese trocito de piel, nos viene el trocito de piel al laboratorio y en el laboratorio generamos a partir de ese trocito de piel lo que se llaman los fibroblastos. Cultivamos los fibroblastos, que es una célula que tiene un núcleo. Y luego, por otro lado, cogemos óvulos de perra a los que les quitamos el núcleo y les metemos el núcleo del fibroblasto de tu perro. Le damos una descarga eléctrica, así como para que me entiendas, le damos una descarga eléctrica para que se fusionen todas las membranas y se forma un embrión con el 99.9% de la genética de tu perro.
Vale, no va a ser exactamente igual, ¿no?
A lo mejor tiene alguna manchita distinta o a lo mejor tiene una patita distinta, pero es el 99.9% con de identidad genética.
¿Y cuánto me costaría?
Pues entre unos 40 o 50 mil euros, es decir, guardar la línea celular es algo asequible, son 3.500 euros, y el clonar está costando unos 40 o 50 mil euros aproximadamente, clonar perros y gatos. A no ser de que el cliente quiera dos clones o tres clones, bueno, pues por supuesto el segundo y el tercero es más barato. Pero lo que sí recomendamos a todo el mundo es guardar la línea genética de los animales. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día cuesta 50.000, pero es que dentro de 10 años a lo mejor cuesta 5.000. Porque las técnicas han abaratado, porque la evolución ha hecho que las técnicas se abaraten, pero tú ya tienes guardada la línea celular de tu perro que se murió, ¿no?
Y me surge una duda, y es ¿cómo elegís a la perra gestante para que pueda nacer un clon?
Ah, bueno, pues hay de todo. Hay perreras, podemos tener nosotros perras que cogemos los óvulos de las perras, hay perreras que cuando sacrifican las perras pues nos dan los ovarios, hay muchas modalidades, las células las podemos mandar a compañías que tienen perras, hay una variabilidad enorme de modalidades, pero lo importante es que la genética es del individuo que ha guardado el fibroblasto.
Vale. Pues muchas gracias, Enrique, por la información.
Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego, gracias.
Chao.
RoboHorse y RoboClone se llama la empresa, sede en Marbella. Lamentablemente nos quedan solo 3 minutos hasta que llegue la desconexión, así que repartirlo como queráis, porque es un temazo esto, ¿eh?
Sí, bueno, Javier sabe mucho, o sea, la tecnología de la clonación ya está desarrollada desde hace tiempo y se pueden hacer clones de animales. ¿Qué pasa? Que no se hacen muchos porque en realidad mucho sentido no tiene. O sea, es un capricho en el caso de las mascotas. En casos quizás de caballos que son extremadamente poderosos por algo, pues podría tener un sentido, pero no es algo que
sí. Desde el principio se consideró lo de los perros y las mascotas como una forma de conseguir financiación, ¿no? De hecho, el más famoso clonador de la época, Wang, este de quien hay un documental en Netflix, uh-huh, que no he visto todavía, clonó al primer perro, Snoopy, pese, uh-huh, a que los clones humanos se los había inventado arriba abajo y arruinó su carrera científica casi por completo, pero ahora se está dedicando a clonar camellos y cosas así. Fue quien clonó al primer perro. Uh-huh. Así que sí, desde el principio se había considerado que esta era una fuente de financiación importante. Y solo una precisión. Los clones no son idénticos ni siquiera genéticamente, porque hay una serie de genes que no están en el núcleo, son el 0,2% nada más, pero son importantes.
Y otra cosa interesante, que algunos de estos rasgos de color de piel o de color de pelaje, sobre todo, no sé si en perros, pero en otros mamíferos sí, dependen de rasgos epigenéticos. Sí. Es decir, que puedes hacer un clon que sea idéntico de tamaño, de forma de ojos, pero que te salga de un color un poco diferente.
Sí, o con las manchas en distinto lugar, porque depende de la temperatura, claro, y de cómo esté situado el feto del gato dentro del bombo.
Claro, y que es lo más visible. Entonces sí, dices, ostras, pero si no es el mismo, porque tiene un color o unas manchas diferentes, o sea, que te puede fastidiar los 40.000 euros.
Es interesantísimo, bueno, 40.000 o 50.000, el primero. Milei obviamente se acogió a una oferta de Black Friday,
a 4x1,
ha hecho 5 y fue bajando el precio. A mí me sorprendió particularmente que esto fuera absolutamente legal y que haya empresas en España que lo hagan, ¿no?
Bueno, recordad que aquí clonamos hasta toros de lidia en España. No fue muy bien, pero se clonaron un par de ellos, ¿sí? Se llamaban Glass, Vaso y Verre, o sea, vaso en varios idiomas.
Joder, ¿qué memoria tienes, tío?
Es que me tocó cubrir.
Sí, pero igual, ¿cuánto hace de esto? Era un montón.
Yo que sí.
Bueno, Javier y Pera, gracias por venir. Os veo la semana que viene y os ven cientos de personas la semana que viene.
Qué bien.
Hasta luego. Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.